aquí comienza
Santiago Negro.
Panoramas, entrevistas y todo lo que necesitas saber de este Festival de Novela Negra.
Santiago Negro.
Bienvenidos a este especial de Santiago Negro 2011, segunda versión de Santiago Negro. Nos encontramos con la escritora Gabriela Aguilera. Ella estudió antropología en la Universidad de Chile y realizó un diplomado en estudios mexicanos en la UNAM. Ha publicado 12 guijarros en 1976, Asuntos privados de la editorial Asterión en el 2006, Con pulseras en los tobillos de la editorial Asterión también en el 2007 y En la garganta de la misma editorial en el 2008. Ha ganado muchos concursos, muchos premios, reconocida. ¿Qué tal, Gabriela?
Hola, ¿qué tal?
Bienvenida.
Gracias.
Bien, gracias. Estamos en esta segunda versión de Santiago Negro. La pregunta que me viene a la mente en este minuto es, bueno, ¿qué te dejó a ti Santiago Negro del año pasado?
La primera versión. Bueno, varias cosas, ¿ah? Varias cosas. Yo me tocó hacer una ponencia en una oportunidad, después en un seminario de narrativa, en que hablé de esto, de lo que había quedado del Santiago, del primer festival. Yo creo que, bueno, primero el hecho de la denominación esa que se determinó en la última ponencia de Ramón, de hablar de literatura criminal o de escritura criminal o de género criminal, para poder tener un paraguas más amplio, para cobijar una serie de textos que quedan como en los alrededores, entre comillas, de lo que se entiende por género negro. Primero eso, que es muy inclusivo. Bueno, lo segundo fue la idea de formar una agrupación Santiago Negro que está funcionando hoy día, que a lo mejor no funcionó exactamente como queríamos que sucediera, pero se formó eso y hay una revista, La Negra, que siguió, claro, todo este año. El mismo hecho que se haga la versión número 2 del festival tiene que ver con, es una casi una consecuencia lógica de la existencia de esa agrupación Santiago Negro y de la organización con el Centro Cultural de España. El hecho, bueno, de constatar que este no es un género marginal, eso también es, para mí, una de las cosas, son esas cosas que uno sabe como escritor, que las siente, pero aquí fue constatado en ese primer festival. Se llenó de gente, de familia, gente que venía a leer, a escuchar a los escritores, a ver las presentaciones, los juegos que hubo con los niños. El hecho de que se pudiera haber realizado el festival en distintas locaciones, bien. Y lo otro, Que esto, bueno, lo dije la primera vez que estuve en una entrevista aquí, lo voy a volver a repetir, la poca cantidad de mujeres escritoras de negro que hay presentes en el festival. Parece ser un festival más bien de hombres.
Bueno, ya que esta forma, ¿no es cierto?, de la literatura que a ti te apasiona, ¿qué lugar ocupa en tu obra la novela negra?
A ver, ¿qué lugar ocupa en
dentro de todo lo que
no,
tú
yo
escribes,
solo escribo eso.
Solamente eso.
Yo solamente escribo eso. Yo soy cultora de género. Yo soy cultora de género. O sea, eso es lo que.
Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te introduces solamente en este tema?
Yo creo que tiene que ver con varias cosas. Sí. Yo creo que tiene que ver con una disciplina de casa, de hogar. Okay. Porque mi abuelo era un devorador de literatura criminal de los norteamericanos, específicamente el hard boiled. Mi abuelo, o sea, yo tenía 5 o 6 años y mi abuelo me leía esas cosas y después las seguí leyendo yo por mi cuenta. Entonces, creo que hay una cuestión de familia. Lo segundo es que yo creo que yo soy una persona también que se siente atraída hacia esa parte del ser humano como animal también, ¿eh? Uh-huh. En su doble línea de ser un animal y un ser humano, entre comillas. Uh-huh. El haber estudiado antropología a mí me dio herramientas también en ese plano. Uh-huh. Y me atrae mucho eso, lo que está oculto, lo que no se ve, todo lo que es obsceno, digamos, uh-huh, que está fuera de la escena social. Y que lo que se ve en la escena social es el espejismo. Yo quiero saber qué es lo que hay detrás. ¿Ya? Y eso tiene que ver después con, o sea, se muestra en mi escritura en distintas líneas, que es lo que yo hago, pero yo solamente escribo eso, o sea, no podría escribir, no sé, no me imagino escribiendo otra cosa.
Alejandra, me quedo dando vuelta la idea que tú planteabas sobre alguna de las conclusiones del Santiago Negro anterior, en lo cual hacías referencia a ciertas, no sé, temáticas que están como por alrededor y que no son específicamente lo que se entendería como un género negro, ¿no? ¿Qué diferencia encuentras tú entre esa novela policial también llamada novela negra y la crónica policial también llamada crónica roja?
Es que la crónica es un género distinto a la novela en sí, aunque las dos estén digamos circunstancialmente en un
temáticamente hermana,
claro,
también, ¿no?
Claro, porque la crónica es un texto literario en el que el autor introduce sus ideas, se introduce él dentro del texto.
Okay.
Con un lenguaje literario y periodístico que se van cruzando, y eso mismo es lo que hace tan entretenido y tan ágil. Además, la crónica es también temporal, tiene que ver con coyunturas. Entonces, obviamente, para mí al menos son en el inicio son distintos, porque son géneros diferentes, independiente de que su escenario sea el mismo circunstancialmente.
Perfecto. Ahora, tú comentabas que se mantuvo durante el año pasado y este año, bueno, una suerte de organización para mantener como vigente, y una revista también.
Una revista digital, La Negra.
Sí, ¿tú consideras que esta novela negra tiene atributos suficientes para transformarse en un fenómeno, para producir, no sé, una revolución editorial, por decirlo de alguna manera?
Ojalá que no.
Ojalá que no.
Espero que no. Porque, bueno, puedo estar... esta es mi opinión, no hablo por nadie más que por mí. Yo creo que el género negro tiene su fuerza justamente en su estirpe marginal, en su raigambre marginal. Porque cuando las cosas se farandulizan, cuando las cosas se meten en el sistema comercial, pierden mucho de su esencia. Y como creo en la teoría de la conspiración, siempre estoy pensando, siempre estoy sospechando de todo, cuando algo se vuelve comercial es porque el sistema ha considerado que es la manera de neutralizarlo. Entonces, mientras la novela negra, y lo creo, o sea, lo vivo así, lo escribo así, lo pienso así, mientras el escritor se mantenga escribiendo lo que tiene que escribir, independiente de las editoriales, el género va a continuar llegándolo al público. Llega por mano, por último, pero siempre llega, y eso lo vimos aquí, lo vimos en el festival. Entonces, yo no tendría miedo por eso. A mí lo que me da susto en la comercialización o en la cuestión del boom es que sean fenómenos que no son artificiales, son creados por las editoriales. Así como las editoriales dicen, no, es que la gente no lee libro o cuento. ¿Y de dónde sale eso? ¿Han hecho alguna encuesta? No, es porque ellos no los publican. Entonces la gente no le da cuenta. Y es un círculo vicioso. Internet ha roto con eso, ¿eh? Mucho. Porque y quiero aquí tocar de alguna manera, porque tiene que ver también con esto de la literatura marginal, en la que no me estoy refiriendo a una literatura pobre, pauperizada, sino una literatura que se hace al margen del sistema, rozando el sistema con una pata adentro y la otra afuera. Y yo creo que ese es un plus del escritor de género negro. Perdón, lo que quería también tocar tiene que ver con el microcuento. El microcuento tan vapuleado por muchos académicos y también escritores que lo ven como un subgénero, o tal como se veía el género criminal hace muchos años, un subgénero, una cosa de baja calidad, hecha como para la plebe, ¿eh? Aquí también el microcuento como un chiste que lo puede hacer cualquiera. Bueno, estamos en eso, digamos, los escritores que trabajamos esas cosas, lo marginal. Yo creo que hay que reivindicar eso.
Perfecto. Hacías alusión tú, bueno, a algún escritor que se te vino a la mente desde tu niñez, que estaba ahí en tu casa o en tu familia, y también hacías alusión a tus conocimientos, a tus estudios de antropología, que de alguna manera también influían, ¿no es cierto?, en tu forma de escribir. Ahora, yo te pregunto si para escribir una buena novela negra es necesario conocer de psicología criminal, o basta con la inspiración.
Mira, yo no creo en la inspiración, pero para nada. Yo creo que hay trabajo duro, Creo que el escritor, y que el año pasado algo hablamos acá en una entrevista también que me hicieron, creo que el escritor nace, creo que el escritor tiene algo en su desarrollo cerebral que lo hace mirar desde un lugar distinto las cosas. O sea, uno va por la calle y no va caminando como cualquier ciudadano, uno va mirando una serie de cosas que tienen que ver con su país, con su realidad, también con esto negro, con esta cuestión perversa y pervertida que tenemos todos. Estamos mirando eso constantemente, ya eso nos hace distintos. Pero después, lo que uno trabaja, eso es oficio. Y eso son horas, como conversamos delante, es tiempo, es corrección, es taller, es el compañero que lee el texto y a uno se lo manda diciendo, oye, esto vale callampa, ¿sabes? Que esta cuestión, bótala. O bien, no, esto sálvale aquí, allá. Hay investigación, yo hago mucho eso, hago mucha investigación. Entonces, de partida eso, no creo yo que sea inspiración. ¿Ah? Y olvidé tu...
Si había que conocer psicología criminal, ¿no?
Por supuesto, sí, cuando te decía, hay investigación, creo que no solamente hay que conocer psicología criminal, hay que conocer de sistema legal. El texto negro tiene tres patas clarísimas, que es delito, investigación y ley, y esa cuestión uno tiene que manejarla. O sea, no puede ser que el escritor cometa un error en que el tipo, no sé, usó una pistola que y dice 9 balas, y la pistola en realidad, esa pistola que él dijo que estaba ahí, tenía, no sé, 12 o 17. Entonces, es requiere investigación, requiere mucho tiempo, requiere saber, pero de las cosas más misceláneas, farándula, tarot, bueno, el tarot no es misceláneo, para mí menos, pero cosas como esas. Y junto con eso, bueno, psicología criminal, criminalística, procedimiento policial, procedimiento legal, lenguaje, la calle. Sí. La calle, porque eso, a mí por lo menos, a mí me gusta el rescate lingüístico, pero de mi país, de mi momento, y eso está cambiando siempre. Entonces me hace estar en la calle, conversar con la gente, saber qué es lo que significa exactamente cada término, qué es lo que abarca exactamente cada término en términos de sentido también.
Sí. Bueno, tú mencionas ahí los ingredientes que hay que meter como en la juguera ahí para trabajar, ¿no es cierto? Y convertir esto en un escrito. Ahora, en lo que a temática se refiere, ¿qué temáticas hoy día logran atrapar al lector cuando pareciera haberse perdido la capacidad de asombro, ¿no? Donde las películas me muestran todo, donde hay mucho bombardeo temático, por decirlo de alguna manera?
Sí, hay poca sugerencia en el ambiente, hay poca sugerencia, todo es demasiado explícito, se pierde la magia, el encanto con eso. Mira, yo creo que, bueno, en Chile tenemos un problema con la lectoescritura. Estas movilizaciones de los estudiantes no son una cosa, el voleo es el resultado de la reestructuración del país que se implementó en el año 78, eso lo estamos viendo hoy día. Tenemos un problema con la lectoescritura, a la gente le cuesta leer, el acto mecánico de la lectura le cuesta, y le cuesta más entender lo que leyó. Entonces ya hay un rechazo al texto escrito, porque es tremendo estar viendo algo que uno no entiende. Es horroroso, y que te obliguen a hacerlo, es casi una tortura. El microcuento en ese sentido es un gran instrumento, ¿no? Yo hago taller y he hecho taller en campamento, en colegio, ahora estoy haciendo en la cárcel también, y un montón de ambientes absolutamente distintos, y el microcuento a uno le sirve mucho para eso. Pero creo que el escritor tiene hoy día una doble función, si se quiere, una doble función social, pero también, digamos, sin abandonar su nivel artístico, sin abandonar eso, sin bajar el nivel de su escritura, tiene la obligación de llegar a la gente, común y corriente. El género negro tiene esa gracia, porque a la gente le habla de lo que ellos viven. Está denunciando toda una estructura sistemática que es corrupta, que no funciona, que abusa. Y eso es lo que vive la gente en la calle. Y es lo mismo que sucedió en Estados Unidos en el crack del 29, cuando los escritores del Hard Boiled se pusieron en esa posición y empezaron a mostrar esto. Esto es lo que nos está pasando. Y ahí está la perversión, y ahí está el grado de corrupción, el aprovechamiento, el abuso de poder. Ahí está. Entonces, creo que nosotros, como escritores de género negro, tenemos un plus. Pero el asunto de llegar a todo eso es clave. O sea, uno no puede estar escribiendo en su escritorio solito en su casa. Uno pertenece al conglomerado social.
Ahora, en la misma línea de la pregunta, porque estoy pensando a la matemática. Ahora, una novela no solo tiene temática, tiene también protagonistas, tiene personajes.
Claro que sí.
¿No es cierto? Y yo me estaba reflexionando, mientras tú me contestabas, me estaba acordando de ciertos criminales que pasaron a la historia, porque parece que se daba uno en un siglo, un par en un siglo, ¿no es cierto? Claro. Estoy hablando de Jack el Destripador,
claro.
¿No es cierto?
El Estrangulador, y además hay un mito.
Hoy día pareciera ser que, no sé, hacer encontrarse con criminales de ese tipo parece ser como un gran hallazgo, porque en realidad es tan común lo que está ocurriendo hoy día en términos de materia criminal, como que no hay nada más que tú puedas decir, oye, increíble, ¿no? Este compadre se va a recordar en 3 siglos más.
A ver, a mí, quiero aclararte primero que a mí me seduce mucho más el transgresor.
Okay.
Me seduce mucho más el que es capaz de atravesar la norma, que el que investiga propiamente tal, el detective. Me gusta mucho más a mí el criminal y me gusta meterme en eso, digamos, saber qué ocurre en el cerebro de una persona a nivel de afecto, a nivel de recuerdo o a nivel de pulsión para que alguien traspase esa línea en un milésima de segundo. Y además, ¿por qué de esa manera? ¿Por qué no lo hace de otra? Entonces, yo creo que los criminales van a estar siempre. Siempre. De repente en Estados Unidos, claro, ha sido más espectacular el asunto también, como tú dices, el Estrangulador de Boston o qué sé yo, el Jack el Destripador, que es un mito, ya es un mito. En fin, Andrei Chikatilo y todos estos otros. Pero nosotros tuvimos al Tila. Tenemos psicópatas en Chile, digamos, connotados si uno mira hacia atrás. Y eso, te pongo un ejemplo, el Tila, digamos, hay muchos otros más. Pero ahora, que se recuerde o no se recuerde, yo creo que ahí hay un fenómeno periodístico, el momento histórico en que eso ocurre, y la labor que nosotros hacemos también en la recopilación o en la recuperación, en la reivindicación también de ese personaje. Yo armo mis personajes de lo que yo conozco, de lo que yo veo. Entonces uso mucho la crónica roja, me gusta mucho, y las noticias de otras partes. A veces hay cosas que me llaman la atención en otros países, a veces se producen aquí, pero voy viendo que es posible hacer adaptaciones con el lenguaje, que en el fondo es nuestra materia prima. Nosotros trabajamos con el lenguaje, pero fíjate que no es tan lejos, o sea, uno no tiene necesidad de caminar mucho para encontrarse unos personajes absolutamente atractivos, y que son, pero ideales para trabajarlo.
Correcto. Bueno, yo creo que ahí está el gran encanto, a lo mejor el mismo personaje mostrado en el cine, en donde tú dices, no deja nada para la imaginación, y el texto que sí, te motiva a sacar tus propias conclusiones, y sientes el placer cuando tú descubres lo que el escritor dejó justamente ahí, como dejó la pelota picando y tú justo hiciste el gol.
Exacto. Además que el texto literario no solamente tiene la lectura que uno está haciendo ahí. El texto literario tiene muchas lecturas, debajo, arriba, al lado, antes, después, tiene muchas lecturas. Entonces depende del lector que pueda descubrirlas, y del escritor de cómo las da. Y el escritor tiene solo el lenguaje, que ni siquiera es sonido cuando el lector toma el libro. Ni siquiera es sonido, es solamente el signo, solamente el pictograma ahí en la hoja. Y eso es una maravilla, eso es una maravilla.
Igual me gustaría conocer algunas de tus fuentes inspiracionales en términos de tus autores preferidos, autores en lengua española, policíacos preferidos, por ejemplo.
Mira, yo tengo muchas líneas de lectura, leo muchas cosas, y algunas que no tienen que ver necesariamente con lo criminal, pero se me juntan en otros sitios. A mí me gusta mucho Cortázar, y Cortázar no solamente en su escritura, sino que en su visión de una realidad supra, ¿ya? Que eso me da entonces para un montón de cosas que yo pueda escribir. Entre los norteamericanos me gustan todos los de Hard Boiled, me gusta James Ellroy, Me gusta muchísimo James Ellroy, a pesar de lo denso y lo pesado que es para leerlo. Peter Robinson, también norteamericano. Los norteamericanos me gustan harto, ¿eh? Ruth Rendell, muchísimo. Sara Paretsky.
De los latinos no rescatas a nadie más.
De los latinos de repente me cuesta un poco entrar en algunas cosas, salvo, bueno, Ramón Díaz, que para mí se sale un poco de algunas líneas un poco lateras. Uh-huh. Latinoamericana, no quiero decir que son los latinoamericanos son lateros, pero por ejemplo, Bolaños, a mí, y esto por favor es mi opinión nomás, no quiero alegrar a nadie, a mí Bolaños me aburre soberanamente, yo me aburro mucho leyendo sus textos. Con Ramón yo voy con Heredia en la calle. Y entonces, la agilidad que se tiene en un texto para mí es importante, el vértigo que se tiene en un texto. Bueno, pero tú solamente me estás preguntando por policiales
por policiales, y también, bueno, ¿a cuáles recomendarías tú justamente a gente que se quiera, un lector que quiera iniciarse en este género, por ejemplo? ¿Qué recomendarías? ¿Qué libros recomendarías?
Fíjate que yo creo que los norteamericanos son muy buenos.
¿Sí, no?
Son muy buenos porque se mueven entre esta cosa fría y tan real, y por otra parte en lo literario y la metáfora. Es una mezcla bien extraña. A mí me gustan mucho y lo veo también en las series. Yo veo mucha serie policial, pero norteamericana. Los europeos en general me aburren un poquito, los encuentro lentos. O sea, todos estos noruegos los encuentro lentísimos. Es como la nieve cayendo en Noruega, ¿me entiendes? Entonces, en Latinoamérica, que de repente nos pasan cosas tan vertiginosas y tan rápidas, ese ritmo lento, a mí me hace como quiero pasar rápido estas páginas porque quiero llegar al meollo. ¿Dónde estamos? O sea, hay como en la enseñanza de Cortázar también, de que todo lo que sirve al texto tiene que estar ahí, y lo que no sirve, va afuera. Lo que desvía la atención del lector, lo que baja la atención del texto, para afuera. O sea, ¿cuál es su sentido, cuál es su significación dentro de ese texto, cualquier elemento que dilate? Entonces, es como la línea mía, pero me gustan los norteamericanos a mí todos, ¿eh? Peter Robinson, como te digo, Michael Connelly es maravilloso con su detective Harry Bosch, son de los que me gustan. Y acá en Chile hay de bueno.
Y de los pioneros, ¿no? Porque estoy hablando, hay mucha... Bueno, escritores que fueron como pavimentando el camino, aunque a lo mejor hoy día pueden parecer como naif, como ingenuo tal vez, ¿no? Para la época en que, no sé, yo me acordaba que cuando niño, por ejemplo, iba a la casa de un tío que tenía toda la colección de Agatha Christie, por ejemplo.
Ah, pero claro, sí, la Agatha Christie. Pero una vez que uno a la Agatha Christie le descubre la estructura escritural, ya es muy difícil volver. Yo lo sigo leyendo, ¿eh? Porque me trae recuerdos como de niña, que yo me pasaba tardes leyendo estas novelas, mi mamá tenía toda la colección. La leo desde ese punto de vista, y Poirot me encanta, y Miss Marple también, digamos. Pero ellos siempre van apuntando a otras cosas, y yo creo que ahí está su encanto. Van apuntando a una sociedad, a una estructura social y política en un país. O sea, no es una novela escrita por escribirla nomás. Tiene que ver con otras cosas.
Okay.
Los clásicos, obviamente, sí. La Agatha Christie y también Dorothy Sayers también me gusta mucho. Okay. Pero te insisto, para mí... Y en Chile, uno que me gusta a mí, era mi locura, René Vergara, para mí, la locura, realmente. Encuentro que él es un adelantado en el nivel de la crudeza, en términos de lenguaje, y sin embargo tan literario para escribir. Hay textos de él que a mí no se me han olvidado nunca, que los leí muy chica. Me acuerdo de qué sombra más larga tiene este gato, que era un cuento de un ladrón, en fin, que como está vestido negro y todo lo demás, y lo confunden en los techos con un gato porque andaba. Qué maravilla eso, cómo él construyó ese texto, ¿verdad? Y bueno, como era un detective, había conocido los casos mientras él trabajaba en la brigada de homicidio, pero la forma de su escritura, él es un escritor. Y yo ocupo, cuando hago taller, ocupo pedazos de sus textos porque siento que son muy modernos. Son muy modernos.
Bueno, tal vez por esa vocación docente que tienes, ¿qué ¿qué atributos debo tener yo para escribir una novela negra? ¿Y qué les contestaría?
Bueno, primero, o sea, no sé, si ya lo está preguntando, ¿por qué quiere escribirla? Si no, no tiene sentido la pregunta. Ya lo quiere hacer. Le diría que fuera taller. Yo, mira, creo en el taller, absolutamente. Hasta en el taller más fome, en el más malo. Creo en ese sistema de trabajo. Porque es el lugar donde uno tiene para contrastarse. El lugar donde más o menos puede saber para dónde va la moto. Uh-huh. ¿Ah? Pero interno, no, uno no va a escribir como escribe el monitor del taller, ni va a escribir como escriben todos los compañeros, sino que cuando uno lee un texto en un taller, los que están ahí son todos pares. Por lo tanto, la visión de esos va a ir al hueso y a uno lo va a ayudar a construir. Si uno escribe solo en su casa, va a encontrar que lo está haciendo la raja, estoy bien. Pero eso no tiene ninguna relación después con la realidad. Yo creo absolutamente en el trabajo de taller, ¿eh? Y esas serían las dos cosas que les dijera. Mira, yo creo que la gente que va a taller es porque es escritor. Porque si no, se quedaría en su casa. Hoy día hacer un taller, no sé, pues de pintura, de soft, qué sé yo. Pero si están en un taller literario es porque son escritores. Ahora, lo que les pasa por el camino, eso tiene que ver con sus propias emociones, con su historia. Hay gente que no aguanta la crítica, por ejemplo, que no la resiste. Pero no que no la resista por una cosa literaria, porque trae una historia de críticas detrás. Entonces le cuesta mucho escuchar que su texto no está bien, que no está bien cuajado, que tiene este problema. Pero pasando eso, es increíble cómo se crece en un taller. Así, esa sería la cosa que yo le diría, nada más. Porque si me está preguntando por qué escritor, no, al tiro.
Perfecto. Me inscribo en el taller. Bien, pues Gabriela, muchas gracias.
Voy a hacer taller aquí, en el Santiago Negro, pero de microcuento negro, sí, específicamente. Y los escritores de letras de Chile, la corporación que yo presido ahora, vamos a hacer una lectura de microcuento negro, también dentro del festival. Ahí en el taller aprovecho publicitarlo, porque va a ser como una exquisitez así. Microcuento pues. Negro, así sumamente específico.
Bueno, la invitación es a sumarse a estos talleres de Gabriela Aguilera y además a seguir conociendo su obra. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros.
No, gracias a usted por haberme invitado.
Hasta la próxima.
Sí, pues, de esperar que tengamos un tercero, un cuarto, un quinto festival. Bien, listo. Pues.
Hasta pronto.
Chao, chao.
Esto fue
Santiago Negro.
Panoramas, entrevistas y todo lo que necesitas saber de este Festival de Novela Negra.
Santiago Negro.